Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, si traes tu Biblia, ábrela en Levítico, capítulo 23. Levítico, capítulo 23, por favor. Levítico 23. Es un pasaje, si tienes títulos en tu Biblia, probablemente el título es las fiestas solemnes, ¿no? Las fiestas santas. Porque habla de eso, de las fiestas que Dios le constituye y que le pide a Israel, al pueblo de Israel, que celebre. Cada una de estas fiestas tiene un propósito, ¿no? Tiene un fin por el cual Dios lo pide, pero es muy interesante, aún para nosotros, ¿no? El recordar cada una de estas fiestas, sobre todo viendo lo que representan ya ahora en Cristo. La semana pasada te lo recordábamos, en el Nuevo Testamento, Colosenses, en Hebreos, nos dice que todas estas cosas, ¿no?, que estamos viendo en Levítico, son una sombra, ¿recuerdas? Una sombra de lo que había de venir, ¿no?, que es Cristo. Y es eso, Cristo, ¿no?, está haciendo sombra a estas cosas. Estas cosas tenían que llevarnos, ok, no es una sombra, pero ¿qué es lo que está haciendo sombra? Es Jesús, ¿no? Todas estas cosas tienen el propósito de llevarnos a Cristo, que Israel pudiera entender, pues, quién era Jesús, poderlo reconocer, darse cuenta de quién era el Mesías, ¿no? No ocurrió así. Sin embargo, en el tiempo de Dios, el plan ya estaba escrito y era de esa forma. Estas fiestas también representan eso, lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Esto lo vamos a ver al final del capítulo. Pero es muy interesante poder estudiar cada una de estas fiestas, lo que representaba en ese tiempo, ¿no?, lo que representa en la profecía y lo que representa ahora para nosotros. Podemos ver pasado, futuro y presente, ¿ok? Vamos a empezar a estudiarlo, vamos a poder ver, vamos a explicar algunas de las cosas que ya vienen en las ofrendas, cosas así. Ya explicamos cada una de ellas, qué simbolizaba, ¿no?, y con qué propósito lo pedía Dios. Entonces no vamos a indagar mucho, porque si no nos vamos a extender mucho en el estudio. Simplemente vamos a ir viendo cosas que nos van a llamar la atención para poder verlas al último ya enfocadas en Cristo. Pero prácticamente el pasaje habla de estas fiestas, que eran siete fiestas. Más adelante se constituyeron otras dos fiestas, ¿no?, pero no son aquí en Levítico, fue más adelante. Sin embargo, esas eran las siete fiestas principales de los judíos. Entonces vamos a ver ahí Levítico. Quisiera comenzar orando. Vamos a hacer una oración para que Dios nos guíe en ese tiempo, ¿te parece? Señor, te damos muchas gracias por la comunión, porque nos permites estar juntos. Señor, por tu gracia, por tu amor, Señor, el día de hoy podemos permanecer juntos, unidos, conociéndote, Señor, eso venimos. Permítenos este día, Señor, poder escuchar tu voz, entender tu palabra, saber lo que está escrito y sobre todo entender por qué está escrito y, Señor, cómo es que está escrito para nosotros, Señor. ¿Qué cosas quieres enseñarnos el día de hoy, Señor? Por favor, Padre, permite que tu Espíritu Santo, que está aquí en nosotros, Señor, nos enseñe esas palabras, nos guíe, Señor, nos muestre la verdad. Un día más, Señor, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. El libro de Levítico, ya estamos casi terminando, ¿verdad? 27 capítulos, esto del libro de Levítico. Estamos en el 23. Nos faltan 4, ¿no? 23, 24, no, 24, 25, 26, 27. Contando este son 5, pero pues ya próximamente yo creo que un mes y medio estaremos terminando. Pero bueno, este libro de Levítico nos ha hablado de lo santo, ¿verdad? Sobre todo habla de la santidad. Ya nos habló de personas, sacerdotes, el pueblo tenía que ser santo. Hemos visto las cosas santas, sacrificios, ofrendas, y aún lugares santos, el tabernáculo era santo. Pero este capítulo, Levítico 23, nos va a hablar de algo diferente. En cuanto a lo santo, el tiempo, nos va a hablar de los tiempos santos, los tiempos de Dios. Aunque sí son las fiestas, pero las fiestas estaban dirigidas en cierto tiempo que Dios había estipulado. Y eso es muy importante que lo entendamos para entender el contexto. Dios es santo y Él pone sus tiempos, y sus tiempos son santos. Tiempos que a lo mejor no logramos entender, pero son los tiempos de Dios. ¿Por qué? Porque el Dios santo, pues es el Señor del tiempo, ¿verdad? Él es el eterno Dios. Por lo tanto, Él es el único que puede establecer un tiempo como santo. Y estas enseñanzas, estas fiestas, nos muestran eso, los tiempos de Dios, ¿no? Sus sazones, ¿no? Como nos muestra en el Nuevo Testamento, ¿no? Sus discípulos le preguntan a Jesús, oye, ¿cuándo va a ser los tiempos, ¿no?, Y Jesús le dice, a ustedes no les corresponde saber los tiempos, las sazones, ¿no? Ustedes esperen, sean pacientes, ¿no? Y eso es lo que tenemos que aprender de esto. Sin embargo, el tiempo de Dios, ¿no? Aún al ver estas siestas vamos a poder ver lo que va a ocurrir, ¿no? Y lo que ha ocurrido en la profecía, en el tiempo, ¿no? De todo el plan de Dios de redención. Pero vamos a empezar a ver lo que significa cada una de estas cosas. Verso 1 nos dice así. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová, en donde quiera que habitéis. Es muy interesante porque nos empieza a mostrar nuevamente Dios hablando a Moisés, ¿no? Y Moisés hablando al pueblo, habla a los hijos de Israel y diles las fiestas solemnes de Jehová, ¿no? Las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas, ¿no? Y vemos eso, aquí dice, las fiestas solemnes son estas de Jehová. En el verso 4 dice lo mismo, estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Todo el tiempo está hablando de esto. Verso 37, estas son las fiestas solemnes de Jehová a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrendas encendidas a Jehová, holocaustos y ofrendas, sacrificios y libaciones, cada cosa en su tiempo. Al final, en el verso 44, dice, así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová. Ellos tienen que entender que esas fiestas eran solemnes, eran santas y eran de Dios. Dios está poniendo estas fiestas porque tiene un propósito en ellas, un tiempo en ellas. Ahora lo interesante es que dice estas fiestas, en el verso 2, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Inmediatamente empieza a hablar de reposo, ¿no? Verso 3, 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. Santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. El día de reposo no es una de las fiestas del Señor, ¿no? Dice entonces, ¿por qué está ahí? El día de reposo es mencionado aquí como un recordatorio del tiempo santo de Dios, ¿no? No voy a hablar más del día de reposo porque ya lo estudiamos desde Éxodo lo vimos, ¿no? Ya vimos lo que significa el día de reposo, un tiempo de descanso que le daba a Israel, un tiempo que Israel tenía que guardar para el Señor, ¿no? Y simplemente Dios le está mostrando, así como les di el día de reposo, ¿no? El día santo, ¿no? Esas fiestas van a ser santas para mí. Tienen que guardarse. En algunas ya vamos a ver que Dios les dice, no hagan nada. Solo enfóquense en esto. Es importante que celebren esas cosas y que entiendan el propósito de cada una de ellas. Y en el verso 4 nos empieza a hablar de las fiestas. Ahí sí comienzan las fiestas. Dice, estas son las fiestas solemnes de Jehová. Las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. La primera fiesta o la celebración que nos dice es la Pascua, ¿verdad? La Pascua. Dice en el mes primero, los 14 del mes, y dice entre las 2 tardes. Para los judíos, lo vimos la semana pasada, el día comenzaba al ponerse el sol, ¿recuerdas? Al atardecer. Entonces entre las 2 tardes era ese día. Comenzaba al final, al terminar la tarde, el atardecer, y al comenzar, más bien al terminar el otro atardecer, era todo ese día, ¿no? Entonces, prácticamente entre los días 14 y el 15, comenzaron el 14, en el primer mes, a los 14 del mes. En ese día los israelitas debían de celebrar la Pascua. Y entonces vemos que la Pascua se celebraba el día 14 del primer mes, que era el mes de Nisán. Ahora, los judíos tenían 2 calendarios. Digámoslo así, el calendario civil y el calendario religioso, ¿no? El mes de Nisán era el primer mes en el calendario religioso de los judíos, donde empezaban a celebrar todas estas fiestas. En nuestro calendario se celebra entre marzo y abril, es ese mes, ¿no? Tampoco es un mes solo, sino entre el mes de marzo y el mes de abril. Es en ese mes, ¿no? Entre esos 2 meses nuestros, que se celebraba esta convocación, que era la Pascua. El mes era el mes de Nisán en el calendario judío religioso. Y esto era para celebrar la Pascua. La Pascua, ¿no? Dios quería que no olvidaran lo que Él había hecho por ellos. ¿Recuerdas lo que significaba la Pascua? Representaba la liberación, ¿verdad?, del pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud que vivieron en Egipto. Vamos a Éxodo 12 para recordar un poco esto. Es importante poder ver el simbolismo de esto en Éxodo 12, cuando más bien el pueblo celebra la Pascua por primera vez. Dios le dice, voy a sacarlos de la tierra. Ellos clamaron por un libertador, ¿no? Querían libertad. Dios levanta a Moisés. Dios envía a Moisés delante de Faraón, pidiendo que deje ir a Israel. Y Faraón no deja a Israel, ¿recuerdas? ¿No? Se niega, se endurece, no deja ir a Israel. Entonces Dios dice, yo voy a libertarlos. Pero aquí explica cómo iba a ser esto. En Éxodo 12, dice el verso 1, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, ahí ya estaban en Egipto, en esa esclavitud. Este mes os será principio de los meses, ¿te das cuenta? Que en su calendario civil, pues no era el primero, ¿no? Pero Dios le dice, este será el primero. Entonces aquí se constituye ese calendario, llamémoslo así, religioso de Dios. Dice, este va a ser el primero de los meses. Para ustedes será este el primero en los meses del año. Dice, hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, o sea, en el día 10, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haré la cuenta sobre el cordero. Entonces en el día 10 tienen que escoger un cordero para poder comerlo. El animal será sin defecto. Aquí nos dice cómo tenía que ser. Esto es importante. Sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Esto lo hemos visto un poco en las ofrendas, ¿verdad? En los sacrificios. Todos los sacrificios, Dios le dice sin defecto, sin mancha, ¿no? Este animal, obviamente, en un principio, ¿no?, cuando comienza la Pascua, Dios les enseña esto. Sin defecto, macho de un año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14. ¿Recuerdas qué día les dijo que tenían que celebrar esta fiesta? El día 14. Hasta el día 14 tenían que guardarlo de este mes. Durante esos 4 días tenían que estar revisándolo. Que no tuviera enfermedad, que no tuviera ninguna mancha, no que fuera así sin defecto. Y lo guardaréis el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Recuerdas? Las 2 tardes de Levítico. 14 y 15 entre esas 2 tardes. Y tomará de la sangre y la pondrá en los 2 postes y en el lintel de las casas en que lo han de comer. Entonces tenían que tomar la sangre, ¿no?, y tenían que poner en los postes, en el lintel. Digámoslo así, que es el marco de la puerta, ¿no? Tenían que embarrar el marco, ¿no?, con hisopo, la sangre de ese cordero que habían comido, que habían sacrificado. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida. Perdón, me brinqué un versículo, ¿verdad? Verso 8, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, ahorita lo vamos a ver también eso, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Dice el verso 11, y lo comeréis así, ceñid vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente la Pascua de Jehová. Dios le dice, tienen que comerlo rápido y listos, vestidos. ¿Por qué? Porque van a salir corriendo de ahí, ¿no? Tienen que huir de ahí. Pues yo pasaré, explica el verso 12, pues yo pasaré aquella noche, y esa palabra pasaré, de ahí viene la palabra Pascua, pasar por alto. ¿No? Yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será, ¿por qué? Por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre, Dios dice esto, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Eso es la Pascua. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y ese día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. ¿Por qué era importante? Una de las cosas, ¿por qué Dios dice que son estatutos perpetuos estas fiestas? Era para que no olvidaran lo que Dios había hecho. Iban a pasar años, ¿verdad? Miles de años. Literalmente miles de años pasaron. Han pasado miles de años de esto. El hombre no tenía que olvidar esto, Israel no tenía que olvidar lo que Dios había hecho ese día. Cada una de las fiestas representaba algo. ¿Por qué? Porque como seres humanos somos bien fáciles de olvidar lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿no? Y Dios dice, no olvides lo que ha hecho. No porque, ay pobre Dios, me olvidé de él, porque tú y yo necesitamos recordar lo que Dios ha hecho por nosotros, para que nuestro corazón sea movido siempre hacia Dios, en gratitud. Entonces, era importante que celebraran esta fiesta y que fuera así, ¿no? Que fuera una fiesta que pudieran celebrar como estatuto perpetuo, por siempre, cada año tenían que celebrar esto. Entonces, el Levítico 23, Dios le está diciendo, hey, ¿se acuerdan lo que hicieron? Van a tener que hacerlo esto cada año, celebrar esta fiesta solemne. En el mes primero, los 14 del mes, entre las dos tardes, Pascua es de Jehová. Eso representaba eso, la libertad, ¿verdad? De la esclavitud de Israel, del pueblo, de la tierra de Egipto, cuando Dios lo sacó. Vamos a ver la siguiente. Dice, a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. A Jehová 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis, te das cuenta, ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. La siguiente fiesta es esta, conocida como los panes sin levadura. A los 15 días, ¿cuándo era la Pascua? A los 14. O sea, al día siguiente, a los 15 días de este mes, es la fiesta solemne de los panes sin levadura, Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. En Levítico, la fiesta de los panes sin levadura aparece como una fiesta separada de la Pascua. Te decía al principio, son 7 fiestas la que va a mencionar. Aquí aparece separada de la Pascua. Sin embargo, en la actualidad la Pascua, lo que es la Pascua, los panes sin levadura, y aún las primicias, que es la que sigue, se han incorporado como una celebración de la Pascua. Y cuando se habla de la Pascua, se hace referencia a las 3 fiestas, ¿no? Lo que veíamos, la Pascua, los panes sin levadura y las primicias, ya que la Pascua se celebra durante 8 días. ¿Por qué digo esto? Porque cuando lees el Nuevo Testamento, ¿no? Lees los Evangelios, y de repente habla de la Pascua, ahorita vamos a leer eso un poco más adelante, habla de los panes sin levadura y que están celebrando la Pascua, entonces te puedes confundir, pero ya en ese tiempo veían la Pascua como esas 3 fiestas. Sin embargo, aquí las vemos separadas. La Pascua, panes sin levadura y las primicias. Es muy interesante lo que vamos a ver y lo que representa, ¿no? Pero bueno, para empezar, nos habla de esto, los panes sin levadura. Nuevamente, regresando a Éxodo 12, donde nos quedamos, Dios le dijo a Israel que durante 7 días deban de comer pan sin levadura. Fíjate lo que dice en Éxodo 12, verso 15. 7 días comeréis panes sin levadura. Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiere leudado, desde el primer día hasta el séptimo, será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación. Eran los 8 días que duraba la fiesta. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Dice el verso 17, y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Del 14 al 21, ¿te das cuenta? Entonces, Dios instituye esa fiesta aquí también, pero prácticamente lo que le dice es esto, no tienen que comer nada leudado. Nada con levadura. Es más, ellos tenían que buscar en su casa que no hubiera nada leudado, nada de levadura. Sacar todo esto. ¿Por qué? Porque el día de hoy, lo sabemos, la levadura es un símbolo del pecado, ¿verdad? Así lo interpreta Pablo en 1 Corintios 5, ¿no? Dice que entonces celebremos la fiesta sin levadura, ¿verdad? Sin levadura, sin malicia, sin pecado. Así lo representa. Entonces, Dios le quiere mostrar a Israel esto. Sí, lo estoy libertando, pero tiene que dejar a un lado todo el pecado que los acompaña. No pueden salir de esa forma. Y eso es lo que significaba esta fiesta, regresando a Levítico. Ellos tenían que limpiarse del pecado. Era importante que celebraran eso, recordando también parte de la Pascua, de lo que Dios había hecho sacándolos de Egipto. ¿Ok? Verso 9 de Levítico 23. Y habló Jehová a Moisés diciendo, háblale a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguís sus mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová. ¿Para qué dice ahí? Para que seáis aceptos. Subraya eso. Para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo, dice, la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año. Tenía que haber un sacrificio. Sin defecto, no holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite. Ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo. Y su libación será de vino, la cuarta parte de hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca. Hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de vuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Esta fiesta era conocida como la fiesta de las primicias o de la cosecha. La primera cosecha, ¿no? Se cosechaba en 2 veces al año, y esta era la primera cosecha. Dice que esta primera cosecha, la primera primicia, tenían que dársela a Dios, ofrecérsela a Dios. Y dice, para que seáis aceptos. En esta fiesta Israel ofrecía al Señor las primeras gavillas, que son las primicias, como señal de la dedicación de la cosecha. Estaban dedicando esa cosecha a Dios, reconociendo la provisión de Dios. Entonces hay varias cosas que ellos están reconociendo en Dios a través de esto. Primero, la Pascua, su liberación, ¿verdad? Segundo, en el pan, le están recordando, ¿no?, cómo Dios lo sacó, ¿no?, también de la esclavitud. Y aquí le está recordando, ¿no?, cómo Dios era quien estaba proveyendo. Era su proveedor. En la Pascua, los judíos ataban una gavilla, la marcaban y la dejaban en el campo. Al día siguiente, el primer día de los panes sin levadura, esta gavilla era cortada y se preparaba para ofrendarla al tercer día. Al tercer día el sacerdote era el encargado de mecer la gavilla delante del Señor como una ofrenda y hacer una ofrenda, como veíamos, del cordero, nuevamente de un año sin defecto, y aparte también entregaba 2 décimas de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová, y que eran como estos panes, ¿no?, también que podía entregar. Después, en el verso 15, viene la siguiente fiesta. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas. 7 semanas, ¿cuántos días son? 49, ¿verdad? Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, que sería un día más. ¿Cuántos días serán? Contaréis 50 días, dice. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Tenían que pasar esas 7 semanas y ellos iban a ofrecer ya la cosecha, ¿no? Dice, de vuestras habitaciones, bueno, estaban ofreciendo el grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura. Importante, aquí ya estos panes que van a ofrecer a Dios son los únicos que mencionan que se ofrecían con levadura. Eso es muy, muy, muy interesante. Todo lo demás era sin levadura, pero esos 2 panes que ofrecían ya en esa fiesta que dan las primicias, esa fiesta que es el día de Pentecostés, precisamente, no lo dije al principio, pero representa el día de Pentecostés, ofrecían esos 2 panes con levadura, como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de un año, verso 18, sin defecto, 1 becerro de la vacada y 2 carneros. Será holocausto a Jehová con su ofrenda y sus libaciones. Ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofreceréis además 1 macho cabrío por expiación y 2 corderos de un año en el sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote lo presentará como ofrenda mecida delante de Jehová con el pan de las primicias y los 2 corderos. Serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocación. Dice, ningún trabajo de siervo haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Dice, verso 22 ya dice, cuando segaréis las mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega para el pobre, y para el extranjero de las dejarás, yo Jehová vuestro Dios. ¿Recuerdas que esto lo habíamos visto anteriormente en Levítico 19, ¿no? Que iban a dejar parte para aquellos que, para los pobres o para los que andaban de extranjeros caminando por ahí, ¿no? Pero esta fiesta, como te decía, es la fiesta del Pentecostés, o conocida también como la fiesta de las semanas, porque son 7 semanas, ¿no? Y dejar un día más, que eran los 50. Pentecostés viene del griego pente, que es 5. Entonces, los 50 días, perdón, representaba eso. 50 días, esto ocurría 50 días después de la Pascua. 50 días después de la Pascua celebraba esta fiesta. Y era una fiesta en la que el pueblo presentaba al Señor una ofrenda de nuevos granos, de la cosecha de trigo en verano, precisamente. Esta fiesta expresaba el gozo y la gratitud del Señor por la bendición de la cosecha. Traía gratitud de Israel hacia Dios, pero representaba eso, la provisión de Dios. Dios era quien les iba a proveer y iba a estar con ellos. Dios le dice, no vas a trabajar en ese tiempo, vas a hacer esto, ¿no? Digo, como una parte práctica para nosotros, tenemos que confiar en Dios, tenemos que aprender que es Dios quien nos sostiene, quien nos provee, quien nos cuida. No es un trabajo, ¿verdad? Es Dios quien nos da ese trabajo, ¿no? A veces batallamos con eso, tratar de entender eso, ¿no? Es que me van a correr del trabajo, es que voy a tener problemas en el trabajo, entonces ya no voy a la iglesia porque tengo que trabajar el domingo. Entonces, ¿en quién estás confiando? ¿En tu trabajo o en Dios? ¿Verdad? Entonces, Dios es quien provee. Es parte de lo que Dios quiere enseñarle a su pueblo en este momento, ¿no? Es convocación santa, solemne. No tienen que trabajar, tienen que estar aquí, ¿no? Vamos a ver la siguiente, verso 23. Y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, esto ya era en el mes séptimo, ¿te das cuenta? Esto es interesante porque las primeras 4 fiestas estaban juntas. Las últimas 3 estaban más separadas. Había un intervalo de 3-4 meses entre esas dos grupos de fiestas, ¿no? Ahorita vamos al final, pero esto ya era en el mes séptimo. ¿Recuerdas que las primeras fiestas eran en el primer mes? ¿No? Pero esta ya era en el mes séptimo. En el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Esta era la fiesta conocida como la fiesta de las trompetas. Dice ahí, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. La fiesta de las trompetas era una fiesta que empezaba en la segunda mitad del año, a fines de septiembre o principios de octubre de nuestro calendario. Los judíos la celebraban como un día, como día del año nuevo, porque precisamente correspondía en su calendario civil como el año nuevo. Entonces la celebraban de esa forma. Pero representaba esto, las trompetas tenían el propósito de mostrar alerta, ¿no? Poner alerta en el pueblo. No era la forma en que Dios iba a llamar a su pueblo para convocarlos, ya sea a la guerra, ¿no? Era la forma en que los iba a llamar. Era importante que ellos, cuando escucharan trompetas, fueran convocados, ¿no? Ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis ofrendas encendidas a Jehová. Verso 26, vamos a ver la siguiente fiesta. Dice, también habló Jehová a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo, este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ese día o esta fiesta era el día de la fiesta de la expiación o del perdón, también se conocía. Esto lo vimos con los sacerdotes, ¿recuerdas? Este día era el día que el sacerdote se quitaba sus vestimentas sacerdotales y se ponía en una vestimenta de lino, simplemente mostrando una humildad, reconociendo su pecado también delante de Dios. Era el día de la expiación, del perdón del pecado. Entonces, era un día muy importante, por eso lo dice así. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación. ¿Para qué? Dice, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. El propósito era reconciliarlos. Anteriormente, en la fiesta de las primicias, decía para ser aceptos, ¿verdad? Y aquí nos dice, para reconciliarlos delante de Jehová vuestro Dios. Verso 29, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortado de su pueblo. Ellos tienen que entender lo que significa el día de la expiación, lo que era el perdón. Tenía que haber aflicción de parte de ellos. ¿Por qué aflicción? Tenían que reconocer su pecado delante de Dios. Tenían que reconocerse pecadores. Tenía que haber una aflicción real en su corazón por el pecado para encontrar la reconciliación. Porque toda persona que no se afligiera en este mismo día será cortada de su pueblo. Y cualquier persona que hiciera trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Y dices, ¿pero por qué? Pues porque no estaba considerando el llamado que Dios le estaba dando, la convocación de arrepentirse. ¿Sí te das cuenta de eso? Y entonces en el arrepentimiento aceptar el perdón de Dios. ¿Cuánta gente el día de hoy no vive así? En Cristo Dios ha extendido su perdón para todos. La expiación de Cristo, el perdón de Dios para todos los hombres. Y los hombres dicen, ¿sabes qué? Pues tengo trabajo. No me interesa eso. Tengo mi trabajo aquí en la tierra. Ey, el trabajo de Dios ya lo hizo para que tú puedas entrar en el reposo, dice Hebreos. Que es Cristo. Pues qué importante es entender esto. Ahorita vamos a ver el sentido profético de esto, pero era importante que ellos empezaran a entender estos principios de lo que Dios estaba haciendo por ellos, ¿no? Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, en donde quiera que habitéis. Día de reposo será vosotros y afligiréis vuestras almas. Verso 32, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Entonces, día de expiación. Este era uno de los días más sagrados en ese calendario judío, ¿no? El calendario religioso. Los ritos de este día significaban la expiación del pecado de la nación. Un día, cada año. Se hacía esto. Era el día en que el sacerdote entraba al lugar santísimo. Solo un día al año le estaba permitido hacerlo y era para hacer expiación por el pecado de todo el pueblo, por toda la nación. Esto ya lo vimos anteriormente, pero era exactamente este día. Vamos a ver verso 33. Dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, a los 15 días de este mismo, de este mes séptimo, será la fiesta solemne de los tabernáculos, a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Durante 7 días tienen que hacer eso. Perdón, dice, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Perdón, voy a leer desde el principio. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Al octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta. Ellos tienen que entender que esto era una fiesta. Lo deja muy claro aquí, es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. En el pasado dijo, hey, no tienen que hacer trabajo, tienen que afligirse. No era como una celebración, como una fiesta, como de alegre, sino era una aflicción. El día de la expiación, ¿te das cuenta? Este era diferente, aquí tenía que haber gozo, alegría. Es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas reuniones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda y sacrificio y libaciones, cada cosa en su tiempo. Dice verso 38, además de los días de reposo de Jehová, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová. Pero los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también de reposo. Y tomaréis el primer día ramas, ¿no? Aquí empieza a explicar cómo van a llevar a cabo esta fiesta. Tomaréis el primer día ramas con fruto de árboles hermosos, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos y os regocijaréis. ¿Te das cuenta lo enfático? Es fiesta, tiene que haber gozo. Os regocijaréis delante de Jehová, vuestro Dios, por 7 días y haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, en el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos, para que sepan vuestros descendientes, aquí va el propósito, para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto, yo Jehová vuestro Dios. Así habló Moisés a los hijos de Israel sobre las fiestas solemnes de Jehová. Entonces es muy claro lo que Dios enseña aquí, la fiesta de los tabernáculos, o conocida también como la fiesta de las enramadas, ¿no? Por las ramas que juntaban. Los israelitas debían de vivir 7 días en tiendas, 7 días al año, precisamente para conmemorar el tiempo en el desierto, durante la peregrinación de los 40 años en el desierto, recordando que Dios los había guardado, los había protegido, que habitaron en tabernáculos. Como en las otras fiestas, esta conmemoraba la fidelidad de Dios en el pasado. Dios fue fiel con su pueblo, y Dios quiere que ellos estuvieran gozosos, recordando cómo Dios estaba con ellos. Entonces, estas fiestas representaban para Israel eso: su libertad, su provisión, su seguridad, su protección, su cuidado, aún su perdón, la expiación con Dios. Ahora, recordando lo que vimos al principio, todo esto es sombra de lo que ha de venir, ¿verdad? Así lo presenta el Nuevo Testamento. Si no hacemos caso a eso, no vamos a entender todo el Antiguo Testamento. No vamos a entender ya con los ojos de la gracia lo que Dios quiere enseñarnos a través del Antiguo Testamento. Es necesario entender que todo lo que estamos viendo aquí es una sombra de Cristo. Todo esto, te lo decía, tiene un sentido pasado, futuro y presente. Pasado lo que sucedió con Israel, lo que Dios le estaba pidiendo a Israel, que no se olvidaran de él, lo que había hecho por ellos. Pero en el futuro, todo este tiempo, lo que te decía, los tiempos de Dios, hay un reloj profético, un tiempo profético de Dios. Y representa ese tiempo a través de Cristo, el futuro. El significado profético de las fiestas es esta, la Pascua. Lo sabemos. Jesús celebró esta fiesta con sus discípulos, ¿verdad? Pero al celebrar esta fiesta, acompáñame a Mateo 26, por favor. Jesús le dio un nuevo significado a esta fiesta. Siglos más adelante, Jesús le da un nuevo significado a Mateo 26. La noche que Jesús fue entregado. Ese día, esa tarde, comenzaban a celebrar la Pascua, precisamente. Era el día 14. Entre las dos tardes, ¿recuerdas? Y entre las dos tardes hay una noche, ¿verdad? Esa noche Jesús fue arrestado. Y todo ese día, hasta la tarde, Jesús fue arrestado, fue golpeado, fue crucificado en una cruz. Como el Cordero, la Pascua. ¿Recuerdas lo que representaba la Pascua? El Cordero que tenía que ser inmolado. Y es Jesús mismo, fíjate. Voy a leer el verso 20, capítulo 26, verso 17. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Él le dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. Los tiempos de Dios. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. En el verso 26, vamos allá adelante, de este mismo capítulo 26, dice, y mientras comían, ya están celebrando la Pascua y la cena, y mientras comían tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella a todos, porque esto es mi sangre. ¿Del nuevo qué? Pacto. El nuevo pacto, que por muchos es derramada, mi sangre que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Jesús es la Pascua y está diciendo, eso es lo que estamos celebrando. Mi muerte, mi cuerpo que es partido, mi sangre que es derramada. ¿Verdad? La sangre de Cristo fue aplicada sobre nosotros. ¿Recuerdas lo que hacían con la sangre del Cordero? La aplicaban en la puerta, en el dintel. Para que pasara el ¿cómo dice el texto? Ya se me olvidó. Que pasara el Señor y pudiera pasar sobre de ellos, como dice, ¿no? Como lo que representaba la Pascua. Y la sangre de Jesús está sobre nosotros, representando eso. Dios va a traer un día juicio a esta tierra. Y lo mismo, va a matar a todos menos a los que tengan la sangre del Cordero, que es Cristo. La sangre de Cristo fue aplicada sobre nosotros para que la ira de Dios no fuera sobre nosotros. Es la sangre de Cristo la que nos cubre. Y eso representa la Pascua. Juan el Bautista, este hombre que fue el precursor de Cristo, ¿recuerdas? Vio venir a Jesús, dice en Juan capítulo 1, verso 29. Dice que vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista lo identificó. Y Juan el Bautista fue un hombre que fue llamado por Dios. Que tuvo un ministerio muy importante. Y parte de ese ministerio era este. Reconocer quién era el Cordero. Y él lo dijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús cumplió esto, cumplió la Pascua, esta fiesta. Los judíos tenían que haber reconocido esto, no lo hicieron. Jesús vino como el Cordero Pascual. La fiesta de la Pascua representa a Jesús como nuestra Pascua, de todos los creyentes. ¿Tú ya recuerdas que esas fiestas eran perpetuas? ¿Por qué el día de hoy no es perpetuo para nosotros? ¿Por qué no las celebramos? Porque el eterno Dios, el perpetuo Dios, las cumplió. ¿Te das cuenta de eso? Una sola vez para siempre. Entonces, aún esa el que Dios dijera que sea perpetuo, estaba enfocándose a Dios mismo, que iba a cumplir esto, que iba a hacer esto eternamente. El día de hoy, es interesante, el día de hoy los judíos no pueden celebrar esto. Porque ya no hay un templo, ya no hay un altar, ya no hay sacrificios. Entonces, ¿qué pasa? Porque ya no es perpetuo. ¿Te das cuenta? Dios ha hecho, aunque ellos se den cuenta que Jesús vino a cumplir esto. 1 Corintios 5, verso 7, 1 Corintios 5, 7, dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Y fíjate lo que dice, porque nuestra Pascua, ¿qué es quién? Cristo. Cristo, nuestra Pascua. Ya fue sacrificada por quién? Por nosotros. Jesús vino a celebrar esta fiesta, a cumplirla, la Pascua. La Pascua entonces representa la muerte de Jesús como el Cordero de Dios. ¿Sí lo ven? Proféticamente era lo que representaba. ¿Cuál era la siguiente fiesta? ¿Recuerdas? Los panes sin levadura, ¿verdad? Regresando a Levítico. La fiesta de los panes sin levadura se relaciona con la sepultura de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo murió sin levadura. ¿Qué quiere decir esto? Sin pecado, ¿recuerdas? Fue recibido como una ofrenda sin levadura, sin pecado. Y nos habla de eso, de su sepultura. Jesús muere en la cruz como el Cordero de la Pascua y es sepultado. Y su sepultura representa esto, los panes sin levadura. Dios lo ve así, como un pan que no tiene nada de pecado. Eso es lo que representa. Cristo cumple también la fiesta de los panes sin levadura. La siguiente fiesta, ¿recuerdas cuál era? Las primicias. Esta fiesta representa la resurrección de Cristo. La resurrección de Jesús. Jesús resucitó al tercer día, ¿recuerdas? ¿Cuándo eran ofrecidas las primicias? Al tercer día, ¿te acuerdas de eso? Al tercer día, después de la Pascua. Y Jesús resucita al tercer día después de la Pascua, después de su muerte. Fíjatelo, acompáñame a 1 Corintios, por favor. Lo que nos dice ahí, 1 Corintios 15. Has de conocer 1 Corintios 15, es un capítulo que nos habla de la resurrección. Y estamos viendo cómo esta fiesta, las primicias, representa la resurrección de Cristo. 1 Corintios 15. En el verso 20 dice así: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Verdad? Es la verdad, es lo que proclamamos, es lo que predicamos. Jesús resucitado. Y dice Pablo, Cristo, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Y dice a continuación, primicias de los que durmieron es hecho. Las primicias, ¿te das cuenta? Y con todo el sentido, Pablo, de esta fiesta de las primicias. Por eso usa esa palabra, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Verso 23, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, ¿no? Cristo las primicias, y luego los que durmieron, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregas el reino de Dios, el Padre, y cuando ha suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Pero es claramente cómo nos habla de Jesús es las primicias, porque es el primero en la resurrección. La resurrección de Jesús, obviamente, es la promesa de la resurrección futura de todos los creyentes. Es lo que nos está enseñando aquí. Jesús resucitó como primicias, como el primero. Y eso es una garantía de nuestra resurrección. En Colosenses 1, verso 17 y verso 18, también nos dice así, Colosenses 1, 17 y 18, dice, y Él es antes de todas las cosas, hablando de Cristo. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio. Inmediatamente después de eso dice, ¿el primogénito de quién? De entre los muertos. ¿Te das cuenta? Las primicias. Eso es lo que era la primer cosecha, ¿recuerdas? El primer fruto, la gavilla que se mecía. Dice, para que en todo tenga la preeminencia. La Pascua, los panes sin levadura, las primicias. Estas tres fiestas las vemos en la predicación del Evangelio, precisamente. ¿Dónde? Igual, 1 Corintios, donde estamos ahorita. Al principio del pasaje. Pablo dice en 1 Corintios 15, verso 3, dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué es lo que predicaba Pablo? ¿Cuál era su evangelio? ¿Que Cristo qué? Murió. La Pascua. Por nuestros pecados. Conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado. Los panes sin levadura, ¿recuerdas? Y que resucitó las primicias al tercer día conforme a las Escrituras. Conforme a Levítico 23. ¿Te das cuenta? La Pascua, los panes sin levadura, las primicias. Cristo vino a cumplir cada una de ellas. En el tiempo de Dios también se cumplieron estas cosas. La siguiente fiesta, la cuarta fiesta, ¿recuerdas cuál era? El Pentecostés. Esta fiesta está representada, o más bien representa, precisamente el nacimiento de la iglesia. En Hechos, capítulo 2, ¿recuerdas Hechos 2? Cuando el Espíritu Santo es derramado sobre la iglesia, sobre los creyentes más bien, y comienza la iglesia. Y esto ocurrió exactamente después de 50 días de la Pascua, de la muerte de Jesús. Después de 50 días de la muerte de Jesús, el Espíritu Santo fue derramado en los creyentes para comenzar la iglesia, en el día de Pentecostés. Ese día, y representa esto. Y si recuerdas en Levítico, vimos que ofrecían dos panes, ¿no? ¿Sí te acuerdas? Pero lo extraño es que eran dos panes con levadura. Y probablemente los dos panes que se ofrecían con levadura al Señor representan los dos pueblos que conforman la iglesia, judíos y gentiles, con levadura, pecadores, ¿verdad? Porque no somos pecadores, pero redimidos por la sangre de Cristo. Otra cosa que se me estaba pasando. ¿Te acuerdas que en Levítico estudiamos cuando veíamos lo de las primicias? Perdón, cuando veíamos lo de los panes sin levadura. Hablábamos para que seáis aceptos. Y es así, la iglesia, o sea, más bien Dios aceptó el sacrificio de Cristo. Cuando en los panes sin levadura veíamos que hablaba de Jesús sin levadura, sin pecado. Y Dios aceptó ese sacrificio. Y es por eso que lo resucita y comienzan las primicias. Es acepto por nosotros. Por eso Efesios dice que somos aceptos en el amado, ¿recuerdas? Por medio de su sacrificio. Él fue el que fue sin pecado. Tú y yo, en nosotros había pecado, ¿verdad? Hay pecado aún. Pero Jesús, que fue sin pecado, ahora somos aceptos en su sacrificio, en Él, en el amado. Entonces, regresando a Pentecostés, significaba eso. Comienza la iglesia. Dios derrama su Espíritu Santo en los creyentes y comienza la iglesia. Ahora, las primeras cuatro fiestas, si tú recuerdas, te lo dije, estaban unidas en el tiempo, ¿verdad? Entre las primeras cuatro y las últimas tres, habían como tres o cuatro meses de distancia, había un tiempo considerado. Lo mismo ocurre aquí. Las primeras cuatro fiestas fueron cumplidas con la primera venida de Cristo. Como lo vimos, su muerte, ¿recuerdas? Sepultura, resurrección y La iglesia, comienza la iglesia. Eso comenzó, lo puede estudiar hasta el libro de los Hechos. Jesús le dice a los creyentes, esperen la promesa. Esperen la promesa. Después de su resurrección pasaron 50 días y es derramado el Espíritu Santo. Jesús ya había ascendido al cielo. La siguiente, las otras tres fiestas serán cumplidas con su segunda venida. En ese reloj profético de Dios. Ese tiempo que hay de lapso entre las primeras cuatro fiestas y las últimas tres fiestas, que te decía que es un tiempo largo, es el tiempo en el reloj profético de Dios, el tiempo de gracia. Es el tiempo que estamos viendo ahorita. El tiempo en el que Dios está esperando que entre el último gentil, que el último gentil crea en Cristo. Y va a comenzar el segundo tiempo del partido, soy yo así, como que el segundo tiempo. El tiempo de Dios. Y va a comenzar con la quinta fiesta. ¿Recuerdas cuál es? La de las trompetas. Ahí va a comenzar. Esta fiesta, la de las trompetas, representa el regreso de Jesús por su iglesia. ¿Recuerdas las trompetas? Obviamente, oyes las trompetas y te recuerda Apocalipsis, ¿verdad? Y claro que tiene que ver, porque va a comenzar después de ese primer hecho, va a comenzar la gran tribulación, la tribulación, ¿verdad? Lo conocemos como la tribulación, donde son tocadas las trompetas. Pero la primera trompeta es el llamado de Dios. ¿Recuerdas que el propósito era una convocar al pueblo? Al sonar la trompeta ellos tenían que estar listos. Fíjate lo que dice la Biblia en el Nuevo Testamento, en 1 Tesalonicenses, si me quieres acompañar ahí. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13. 1 Tesalonicenses 4, 13. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. La palabra dormir está hablando de aquellos que han creído en Cristo y que han muerto, han dejado esta tierra. Pero es un estado de simplemente como dormir. No están muertos realmente, no están muertos. Dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. La resurrección, ¿recuerdas? Fíjate, verso 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Es Dios hablando. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Nos explica esto. ¿Por qué? Dice verso 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, ¿y con qué? Y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. El primero en la resurrección, ¿quién es? Jesús. No, es decir que Lázaro. No estoy hablando de... O sea, todo, déjame explicar eso. Todos los que resucitaron, aún desde el Antiguo Testamento, realmente no resucitaron, ¿no? Fueron revividos, ¿no? El primero en la resurrección es Jesús, como lo enseña la Biblia, las primicias. Aquel que estuvo muerto tres días y resucitó fue Cristo. Entonces está hablando de eso. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, ¿qué cosa? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. ¿De qué está hablando? De lo que se conoce como el rapto de la iglesia, ¿verdad? Jesús va a venir por su iglesia. Y va a suceder eso, lo que nos dice en el verso 16, ¿no? El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios nos llamará, nos convocará a los creyentes. Solo los creyentes oiremos esa voz. Siempre al rato decimos, ¿quién se va a quedar? Pues los que no escuchen el llamado. ¿Te das cuenta? Si el día de hoy no estás oyendo la voz de Jesús, no creas que lo vas a oír ese día. La trompeta va a sonar. Esta fiesta de las trompetas representaba esto, la segunda venida de Cristo, comenzando con el rapto, llamando a sus santos, convocándolos para estar con Él para siempre. Pero eso, ahí va a comenzar un tiempo importante, porque no terminaban las fiestas, ¿verdad? Faltan dos. La siguiente, obviamente esta fiesta también representa el comienzo del trato de Dios con su pueblo Israel. La siguiente fiesta, ¿recuerdas cuál era? el día de la expiación, del perdón, ¿sí? La sexta. Esta fiesta representa el tiempo de la gran tribulación. Claro, representa la expiación de Cristo, pero en el sentido de ese profético, reloj profético, está representando el día de la gran tribulación, el tiempo en que Israel conocería a Cristo y serán reconciliados con Él. ¿Recuerdas lo que significaba esa fiesta? Es día de expiación para reconciliaros, le dice Dios a Israel, para su reconciliación. Y tienen que afligirse, tiene que haber aflicción. ¿Recuerdas lo que les decía? Tienen que afligirse para que haya reconciliación. Y es exactamente eso lo que estamos viendo. El día de la tribulación, y va a haber una gran tribulación, los judíos se van a dar cuenta de quién es Cristo. El día del verdadero arrepentimiento de Israel, cuando verán al que traspasaron a Cristo. ¿Verdad? Zacarías 12, verso 10, si quieres anotar la cita, Zacarías 12, 10, es una profecía de esto. Dios dice a Israel, a su pueblo, a Israel, es importante entender estas profecías. Si no entendemos esto, vamos a ocupar un lugar, o sea, como muchos han ocupado un lugar que no nos pertenece, pensando que no somos Israel. No, hay promesas que son para Israel, y puedes leer Romanos, y puedes darte cuenta que Dios no ha desechado a Israel. Dios sigue tratando con Israel, y es parte de lo que Dios va a hacer con Israel. ¿Por qué? Porque aquí nosotros ya no estamos. ¿Dónde estamos nosotros? Con el Señor, ¿verdad? Las trompetas ya sonaron. Aquí está donde Israel, aquellos que se van a arrepentir en la gran tribulación. Dice Zacarías 12:10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén. Está hablando de los judíos, ¿verdad? Espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí. ¿A quién? ¿A quién traspasaron? ¿Qué está hablando? De la cruz. Los judíos crucificaron a su Mesías. ¿Qué está diciendo? Se van a dar cuenta de lo que hicieron. Y llorarán como se llora por hijo unigénito. Van a afligirse. ¿Para qué? Para que haya reconciliación. Afligiéndose por él, por él como quien se aflige por el primogénito. Cristo es el primogénito, ¿verdad? ¿Te das cuenta de lo que está hablando? Israel se va a dar cuenta de lo que hicieron. Dice Romanos 11. Muy importante que la iglesia entienda esta doctrina. Dice Romanos 11, verso 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, dice Pablo. Si es un misterio, pero está siendo revelado, se lo estoy enseñando. Recuerda, Pablo era Saulo de Tarso, un judío, fariseo, conocía la ley, obviamente conocía Levítico 23. Y entendía el tiempo de Dios. Dijo que ignoréis este misterio. Para que no seáis, ¿cómo? Arrogantes. Eso es lo que nos lleva a ignorar las cosas de Dios. Porque somos arrogantes. Entonces ahora no somos la iglesia y somos más que Israel. Y ya haces una mezcla de doctrinas que no son bíblicas. Y ya te perdiste por arrogante. Dice, no ignoren esto para que no sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido en Israel? ¿Qué cosa? Endurecimiento en parte. Dios los ha endurecido, pero no para siempre, en parte. ¿Hasta cuánto? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué quiere decir eso? Dios ya sabe quién va a creer en Él, ¿verdad? Dios ya conoce, aún los gentiles, quiénes son los que van a creer en Él. Y Él conoce quién va a ser el último creyente. El último gentil que va a poner su fe en Él. Y con el último gentil ponga su fe en Él, en ese momento, comienza lo que estamos viendo ahorita. Es el rapto, en ese momento, el último gentil, ¡pum!, somos raptados. Y luego, todo Israel, ¿será qué? Dice ahí, verso 26. Será salvo, ¿te das cuenta? Expiación. Van a afligirse, como está escrito, vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Dios va a quitar el pecado de Israel. Israel va a ser salvo. Pero esto no va a ser en el rapto, va a ser después del rapto, en la gran tribulación. Eso es lo que representa esta fiesta, el día de la expiación. Expiación por Israel en ese momento. los que hayan quedado en la gran tribulación, los que crean en ese tiempo. Por último, ¿cuál es la última fiesta? Los tabernáculos, ¿verdad? ¿Recuerdas lo que veíamos en la fiesta, que veíamos el énfasis de la fiesta de los tabernáculos? La fiesta de la expiación, de la ley de perdón, era aflíjense, arrepiéntanse, ¿no? Por esto, por lo que iba a suceder. Pero en tabernáculos, ¿qué era? Regocijaos, gócense. ¿Por qué? Esta fiesta representa el día en que todos los creyentes, gentiles y judíos, aún en el tiempo de la gran tribulación, después de eso, todos estemos con el Señor en el cielo. ¿Recuerdas lo que representaba los tabernáculos? El tiempo en el que ellos fueron en el desierto. ¿Sí te acuerdas? Habitando en tabernáculos. Pero lo más importante de eso, no lo dice en Levítico, pero lo más importante de ir así, en ese campamento, era que estaba precisamente el tabernáculo de Dios. ¿Recuerdas? La presencia de Dios con ellos. Y yendo con ellos, guiándoles en esos años, su presencia en el tabernáculo. Y esta fiesta, en el tiempo profético, representa el tiempo, el día que estemos con el Señor. Fíjate lo que dice Apocalipsis 21. Obviamente, si lees todo Apocalipsis, vas a poder ver las más fiestas, lo que veíamos ahorita, ¿no? Las trompetas desde ahí, el tiempo de la expiación, y vas a poder ver, pues, lo que estamos viendo aquí, las trompetas. Apocalipsis 21, verso 1, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Cielos nuevos, tierra nueva. No esto, lo que estamos viendo el día de hoy. Porque el primer cielo y la primera tierra, ¿qué cosa? Pasaron. Y el mar ya no existía más. El mar ya no existía más. Es interesante porque el mar es lo que divide, ¿no?, a los pueblos. Y Dios dice, ya no hay división. Un solo pueblo. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender ¿de dónde? Del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y una gran voz del cielo que decía, he aquí qué cosa, el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Te das cuenta? Es el tiempo de Dios. Y es lo que vemos aquí en Levítico 23. Estas fiestas son importantes para nosotros porque podemos ver lo que Cristo ha hecho. Te decía, esto nos lleva al pasado, estudiar el pasado, lo que sucedió con Israel, pero eso nos va a llevar proféticamente al futuro, lo que iba a suceder años más adelante, siglos más adelante. Pero al ver eso nos lleva al presente. ¿En qué sentido? Cristo nosotros. Lo que Cristo ha hecho. Nos recuerda una vez más todo lo que Dios ha hecho. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, sin pecado alguno, murió en una cruz pagando el precio de nuestros pecados. Y fue sepultado. Y al tercer día resucitó de los muertos. ¿Verdad? Eso tiene que estar presente en nosotros. Y si no has creído en Cristo, el día de hoy puede ser ese día en que creas. El día de salvación. ¿Por qué? Porque va a sonar la trompeta, ¿verdad? Y su iglesia, aquellos que han recibido el Espíritu Santo, vamos a escuchar, solo su iglesia va a escuchar esa voz. Y vamos a ir con Él, para morar con Él en el cielo. Y nos vamos a brincar dos fiestas más, ¿verdad? Pero vamos a regresar a esa fiesta última, nos vamos a brincar lo más feo, ¿no? Pero vamos a estar con Él. Expiación, redención, aflige tu alma el día de hoy. Entrégale tu vida al Señor, ¿para qué? Para que un día tengas esa seguridad de que vas a estar con Él por toda la eternidad. Solo es a través de Cristo. Tal vez tú seas el último gentil. ¿Te das cuenta de eso? Tal vez seas el último. Y todos estamos esperando eso. Todos ya nos queremos ir. Por favor. Háganos un favor a todos. Cree en Cristo. Cree en Jesús. Entrégale tu vida. Y tal vez el día de hoy nos vayamos con Él. ¿Te das cuenta lo importante que es entender estas fiestas? Vamos a orar. Vamos a dar gracias a Dios por esto. Señor, muchas gracias por bendecirnos con tu palabra y darnos entendimiento de estas cosas, Señor. Cosas que, como dice Pablo, misterios, estaban ocultas, pero han sido reveladas por tu gracia en Cristo Jesús, Señor. Cosas que tú nos has mostrado y enseñado. Padre, muchas gracias, Señor. Gracias por haber enviado a Jesús, a tu Hijo, a morir en esa cruz por nosotros, pagando nuestros pecados, nuestra culpa, tomando nuestro lugar, sufriendo por nosotros, cargando tu ira, siendo sepultado sin pecado, recibido, aceptado por ti y resucitado de los muertos al tercer día. Esa seguridad que tenemos de resurrección, Señor, que un día vamos a resucitar, Señor, es solo por eso. Gracias, Señor. Y gracias porque la historia no queda ahí, Señor. Un día, Señor, al creer como tu iglesia, vamos a escuchar tu voz llamándonos desde el cielo. Y vamos a unirnos a ti, a tu pueblo, para estar contigo por el resto de la eternidad. Y vamos a poder experimentar eso. Tú con nosotros, el tabernáculo de Dios con nosotros. Padre, gracias, Señor, por tu obra en la cruz. Gracias por haber enviado a tu Hijo a morir. Señor, yo te pido, Señor, que el día de hoy, si es necesario, traigas aflicción a nuestros corazones. Si en ese lugar hay alguno que te estás llamando al arrepentimiento, trae aflicción, como lo veíamos, y que puedan ver esa cruz y puedan ver su pecado juzgado por pura gracia, Señor, siendo justificado por gracia. Trae salvación el día de hoy, Señor. Trae salvación para todos, Señor, los que estamos aquí. Trae convicción de pecado, trae aflicción, dolor en el corazón para que podamos realmente entender tu sacrificio, Señor. Y podamos estar contigo el resto de la eternidad, Señor. Por favor, Padre, que tu Espíritu Santo siga haciendo esa obra entre nosotros. Los que hemos creído, Señor, nuevamente, Señor, aviva esa esperanza que tenemos de resurrección, de vida eterna. Estar un día a tu lado, Señor, va a ser increíble eso. Ya queremos estar ahí, Señor. Pero permítenos, mientras estamos aquí en esta tierra, vivir confiando en eso, Señor. Que un día vas a venir por nosotros. Te damos gracias, Señor. Gracias por esa promesa. Y gracias, Señor, por tu palabra que nos anima y nos da esperanza, Señor. Un día más. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.